Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Una semana más estamos aquí y, bueno, enhorabuena a todos aquellos que estéis en la fase 1. Mucho cuidadito y ojalá que sigáis siendo así de responsables y todo esto vaya para adelante y pasemos, pues eso, a esa vuelta a la normalidad, entre comillas, porque ya sabemos que normalidad, a saber cuándo la tenemos, pero por lo menos, oye, pues empezar a ver a la familia, ¿no? Y todas estas cosas, pues es una buena noticia y en breve, pues seguro que estamos todos haciendo pues vida normal, incluso pues quién sabe, ¿no? De aquí a un mesecito, pues tal vez viajando de provincia en provincia y pudiendo ver a esos amigos, ¿no? Que tenemos en por toda España. Y bueno, que no me voy a liar con estas cosas, que ya sabemos todos cómo está el panorama, sabemos todo lo que tenemos que hacer y punto. Y yo no voy a ser aquí el abuelo Viñetas, el abuelo Cabeñas para deciros qué hay que hacer, ¿vale? Así que pues estamos a martes, dejadme que os diga, día 12, martes 12. Pasamos ya de las 9 de la noche y comenzamos este programa pues como siempre, ¿no? Porque los martes son de colaboradores y, como no, de los más pequeños también, que esperemos que ya estén resolviendo con esos paseos pues esos insomnios que ha padecido la mitad de la población durante estos 2 meses de encerramiento en casa, que no sé, yo alucino porque al principio fue como todo el mundo libro gratis, peli, vamos a ver libro, vamos a hacer tal, y según pasaban los días pues la gente ya se había visto todas las series, se había leído un montón de libros. Y claro, luego están los sufridores, los héroes, los que han estado trabajando, los que realmente su vida no ha cambiado mucho o muy poquito y no han podido ver esas series, no han podido leer esos libros porque trabajaban y tenían que hacer cosas, ¿no? Y yo me he fijado y lo veo comparativamente y veo que mucha gente tenía la hastia de que quería salir, quería moverse, quería hacer cosas, que yo los veo ahora cuando salgo a pasear, salgo a correr, porque es lo único que puedes hacer en tu horario, ¿no? Vale, sí, también vas a la compra y esas cosas. Pero claro, ¿ves la diferencia entre los que realmente su vida no ha cambiado demasiado y los que, pues, les ha cambiado la vida muchísimo? Y, bueno, están esperando a volver a esa normalidad, ¿no? De volver a tener una rutina de horarios y tal, porque, os lo digo en serio, hablo con mucha gente y me comentan que tienen ahora mismo la vida patas arriba porque se acuestan unas horas que no saben, se levantan a otras horas que no saben, vamos, que tienen un desorden total. Dicen que la rutina es aburrida, que la rutina mata, pero a veces cierto nivel de rutina te hace estar un poco cuerdo y con los pies en la tierra y tener un poquito la mente clara, ¿no? En fin, que no me brío más, que tenemos nuestra primera colaboradora que viene para los más pequeños, que por eso empezaba yo con este jaleo y este grigay que me monto yo en mi cabeza, que viene con su inestimable compañero, que, por cierto, esos dibujos que habéis enviado me están comentando que muy chulos y que todavía podéis mandar dibujos de lío. Así que ya os he dado el nombre de uno de ellos y ya os digo el nombre de la otra persona que viene a contar estos cuentos que vosotros escucháis todas las noches y que muchas veces, por no decir siempre, estáis esperando para escucharlo. Así que vienen ya Pilar y Lío con un nuevo cuento esta semana y con una aventura que nos va a contar Lío bastante curiosa. Así que, a los más pequeños, aquí viene el cuento de Pilar y Lío. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros, niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento y que, por supuesto, estamos muy contentos de estar una noche más con todos vosotros. ¿Y qué os parece si también le decimos buenas noches a Lío? Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos de tenerte un martes más con todos nosotros.
Mira, Pilar, mira. Es que mira, mi padre ya se ha tenido que ir a trabajar.
Ah, claro, algunos papás han empezado y algunas mamás han empezado ya a trabajar, sí.
Sí, mi papá ya ha empezado a trabajar. Y entonces dice que como ha empezado a trabajar, que tenemos que hacer los deberes y hacer muy buenos. Y dice que nos tenemos que portar muy bien. Porque luego cuando llegue de trabajar, que nos va a traer una sorpresa, porque va a llamar a mi madre por teléfono y si nos hemos portado muy bien, pues nos va a traer una sorpresa. Y entonces nos hemos puesto todos muy contentos y dice mi madre que como papá tiene que trabajar, porque luego nos vamos a ir los cuatro a dar un paseo y nos lo vamos a pasar muy bien. Porque mira, Pilar, ayer íbamos a haber ido a montar en bici otra vez, pero estaba lloviendo, entonces no pudimos ir a montar en bici. Entonces le digo a mi padre que como no podemos ir a montar en bici, pues bueno, pues podemos ir a dar un paseo y podemos coger los paraguas. Entonces cogimos los paraguas y nos fuimos a dar un paseo con dos paraguas para no mojarnos. Y vimos ahí, vi por la calle que también iba con su madre con un paraguas. Y le digo, hola Ivy. Allí en el otro lado de la acera me hace así con la mano, pim, 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 y me dice hola. Y yo me pongo muy contenta y le digo hola con las dos manos y a la Pilar. Se me escapó el paraguas y empezó a hacer mucho viento y el paraguas se puso a volar por el viento y yo corriendo detrás del paraguas y mi madre diciendo cuidado lío y yo coge que te coge y ella espérate que ya vamos a por el paraguas. Y el paraguas, Pilar, empezó a correr toda la calle para arriba con el aire y yo me estaba mojando y Ivy se reía y mis hermanos también se reían y mi madre y yo corriendo detrás de paraguas. Y ya por fin, Pilar, se chocó el paraguas contra una tapia y pude cogerlo. Y cuando ya cojo el paraguas, pues se había roto.
Claro, si lo empujó el aire y se chocó contra una valla, es normal que se rompiera.
Sí, sí, y le digo a mi madre, pues mira, como ya estoy mojado, pues ya no me importa mojarme todo otra vez hasta que lleguemos a casa. Y dice mi madre que no, que yo me pongo debajo también de su paraguas y que, bueno, por lo menos, pues no nos vamos a mojar los dos. Y claro, cuando llegamos donde estaban mis hermanos y estaba Ivy con su madre, estaban riéndose todos. Y les digo, pues no sé por qué os reís, porque se me ha escapado el paraguas. Y dice mi hermana que claro, se te ha escapado el paraguas, porque como te has puesto tan contento cuando has visto a Ivy y has levantado las dos manos para arriba, pues se te ha escapado el paraguas. Y era verdad. Pero bueno, Pilar, luego me metí debajo del paraguas de mi madre y cuando llegamos a casa, mi madre me tuvo que quitar toda la ropa porque estaba toda llena de agua y también los zapatos y ella también se tuvo que quitar toda la ropa y todo porque nos habíamos mojado mucho porque a mí se me había ido el paraguas volando, pero Pilar, es que cuando se pone a volar el paraguas, es que hacía mucho aire y claro, como se puso hace tanto aire, pues claro, se fue volando de paraguas. Y es que a mí me gustaba mucho mi paraguas porque era de color azul.
Bueno, pero no te preocupes porque seguro que te van a comprar otro paraguas.
Sí, sí, porque mira, llama a mi padre por teléfono a mi madre y le dice mi madre que Lío se le ha roto el paraguas. Entonces dice mi padre que no me preocupe. Y luego, cuando vino mi padre a casa, pues mira, Pilar, me trajo otro paraguas. Y era muy bonito porque era de color transparente y tenía dibujos que eran muy bonitos. Y eran dibujos de coches de color azul y también tenía camiones y era un paraguas muy bonito. Y dicen mis hermanos que mi paraguas es mucho más bonito, ese que me ha comprado mi padre, que ha salido volando. Y era verdad.
Bueno, pues ya tienes paraguas. Además, es un paraguas transparente.
Sí, es un paraguas transparente que si te lo bajas hasta abajo del todo, pues pueden ver a la gente. Y es un paraguas muy bonito. Pero claro, Pilar, como ahora no llueve, pues ahora no lo puedo usar.
Bueno, pero ya lo usarás cuando empiece otra vez a llover, porque creo que va a llover.
¿Sí?
Sí, me parece que sí.
Pues si vuelve otra vez a llover, pues le digo a mi madre que si vamos a dar un paseo para poder estrenar de paraguas, ¿a que sí?
Claro, así estrenas el paraguas y ves lo divertido que es ver a través del paraguas.
Sí, sí, y dice mi padre que como a mis hermanos también les ha gustado mucho el paraguas, que les va a comprar también uno a ellos para que también se pongan contentos. Y entonces pues vamos a ir los tres con el paraguas transparente y con dibujitos que son muy bonitos.
Pues verás cómo a tus hermanos también les gusta los paraguas que tu padre les va a comprar.
Sí, sí, seguro que sí que les gusta. Y luego vamos a poderlos usar los tres y hemos visto que nos podemos ver a través del paraguas y es muy divertido.
Pues es estupendo que tengáis paraguas tan divertidos. Bueno, Lío. Y ya que nos has contado lo que te ha pasado con el paraguas, bueno, también has tenido la suerte de que tu padre te ha comprado otro paraguas, que me parece a mí que te gusta mucho más ese paraguas que el que tenías antes, ¿a que sí?
Sí, me gusta mucho más porque como es transparente, pues cuando miras para arriba, Pilar, ves cómo caen las hojas y encima, las hojas no, perdona, el agua y encima, pues como ves caer el agua y no te mojas la cara.
Claro, no te mojas la cara porque estás tapado con el paraguas.
Sí.
Muy bien, Lío. Y ahora vamos a empezar con el cuento.
Sí, yo me quedo aquí esperando a que me cuentes el cuento.
Vale, pues tú te quedas ahí esperando a que te cuente el cuento y seguro que todos los niños y todas las niñas también están esperando a que les contemos el cuento.
Sí, Pilar, todos estamos esperando.
Bueno, pues vamos allá con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Tres buenos amigos. Lobo, Mirlo y Sapo eran muy buenos amigos. Cuando se encontraron después del terrible huracán, no sabían qué camino tomar, pero tenían claro que no querían volver a separarse.
«Vamos a hablarlo»,
dijo Lobo mientras tomaba aliento al lado de un grueso tronco.
«Yo prefiero ir a la montaña porque me gusta el frío y la nieve».
«Yo prefiero ir al río porque me encanta nadar y bucear entre las hierbas»,
dijo Sapo.
«Yo prefiero ir a un bosque lleno de árboles porque me gusta cantar escondido entre las hojas y hacer mi nido entre las ramas», dijo Mirlo. Tendremos que hacer algo si lo que queremos es permanecer juntos. Volvió a hablar Lobo. Todos callaron unos minutos reflexionando. A Lobo no le gustaba el agua, por eso descartó enseguida el río, pero podría intentar adaptarse a vivir en la arbolada con tal de no perder a sus amigos. Sapo descartó rápidamente ir a vivir a la montaña. Allí vivía la culebra a la que temía tanto, pero podría vivir entre los árboles siempre que fuera junto a sus amigos. Mirlo pensó que quizás podría adaptarse a vivir en la montaña, y aunque el agua no le hacía mucha gracia, podría hacer un esfuerzo para vivir cerca del río y hacer su nido en un alto arbusto. Los tres hablaron entre ellos para hallar una solución y no tener que separarse.
Amigos, ¿escucharon qué decían?
Sí, es a vosotros, le dijo un gran oso pardo.
Perdonad si me meto donde no me llaman, pero os estoy escuchando. Yo sé de un lugar donde los tres seríais muy felices.
¿Dónde yo vivo?
Paseo por la montaña con mis amigos osos y seguro que a Lobo le gustaría. Hay árboles frondosos y altos con fuertes ramas. Allí Mirlo podría hacer su nido y cerca de mi cueva discurre un caudaloso río de aguas transparentes donde apago mi sed. Y Sapo podría nadar y jugar cuanto quisiera.
Todos se pusieron muy contentos. Gracias a Oso encontraron un lugar precioso para vivir. Ninguno tuvo que renunciar a su modo de vida, aunque estaban dispuestos a ello por permanecer unidos. Y además, hicieron un nuevo amigo, su amigo el oso. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Me ha gustado el cuento, Pilar, porque mira, primero eran tres amigos y luego eran cuatro amigos y todos viven muy felices todos juntos. Y es muy divertido el cuento y me ha gustado mucho.
Pues nos gusta que te haya gustado y esperamos que también a todos los niños y a todas las niñas de Universo Literario les haya gustado el cuento.
Sí, sí, Pilar, porque es un cuento muy bonito.
Bueno, Lío, y ya nos tenemos que despedir hasta el jueves.
Sí, ya nos tenemos que despedir. Y el jueves pues te vuelvo otra vez a llamar. Y si llueve y puedo usar el paraguas, pues te lo cuento.
Vale, pues nos cuentas si has podido usar el paraguas.
Sí, yo lo cuento.
Vale, Lío, hasta el jueves.
Sí, adiós a todos, adiós Vascon, adiós también FJ para ti, y también adiós a todos mis amigos y amigas, ¿a que sí, Pilar?
Sí, también adiós a todos tus amigos y amigas. Hasta el jueves, Leo. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, Lío y yo nos despedimos hasta el próximo jueves, no sin antes mandar muchos, muchos besitos a todos esos niños que nos han acompañado esta noche, deseándoles que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Hasta el jueves te esperamos. Y a ti también, Leo. Os esperamos este jueves a que vengáis con otros esos cuentos y a ver qué historia nos contáis. A ver qué historia nos contáis. Y después de esto, pues, ¿qué os voy a contar? Que la semana pasada estuvo curioseta. Estuvo curioseta. Porque, claro, ya pasamos de fase. Se empiezan a activar cosas, empiezan los exámenes, que la gente parecía que se había olvidado un poco de ello, y ahora está todo el mundo, pues eso, que resulta que los aprobados esos generales eran ciencia ficción y... perdonarme. ¿Y qué ocurre? Que están los exámenes online, vía internet, y que... fijaos cómo evolucionó la cosa, que ahora ya saben si copias y todo, ¿sabes? Porque claro... el que puede meterse en internet es porque tiene una tablet, tiene un móvil, tiene un ordenador y todos tienen cámara. ¿Y qué hacen? Pues que actives tu cámara para ver qué haces. Y dices, no, si a mí no me mirarán. Bueno, que sepáis que van tomando fotos de todos, ¿eh?, los que os estáis conectando. Así que mucho ojo a ver cómo lo hacéis. No vaya a ser, no vaya a ser que os pillen y... ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que en septiembre sí es presencial. Así que mucho ánimo, mucha fuerza para todos los que os estéis estudiando o os estéis presentando a exámenes ahora. Mucho ánimo, mucha fuerza. Desde aquí, gente que os entiende perfectamente porque también está pasando por ello. Y ahora, pues os voy a dejar con alguien que no tiene exámenes porque se sacó todo con nota y por eso viene todos los martes con nosotros a compartir sus escrituras, su poesía recitada y, como no, como hace ya desde un tiempo a esta parte, acompañado de su padre a la guitarra clásica, que nos encanta y es una sección pues muy, muy, muy entrañable para mí, por lo menos, ¿vale? Así que os dejo ya con el poeta de Elda, Octavio Jover, y su padre a la guitarra, que nos van a deleitar con poesía y música. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Vuelvo otro martes más con mis poemas, con la música de mi padre. Y bueno, viendo que estamos ya saliendo de este bache, ya aquí en la zona nuestra de Elda, Petrer, ya estamos en la fase 1. Y bueno, eso te permite pues un poquito más de relajación y poder visitar a tus amigos, a tus familiares, que buena falta hace. Y lo primero que he hecho ha sido visitar a mi madre, a mi padre, y estar con ellos charlando y bueno, y hablando y dándonos ahí ánimos y bueno, ha sido un gran viaje. Y bueno, y nada, y bueno, y comentaros que este sábado fue el cumpleaños de mi padre y cumplía 72 años y bueno, pues yo le escribí un poema y bueno, y se lo recité por teléfono y bueno, nos pusimos los dos un poco aquí lacrimógenos, pero bueno, los hombres también lloramos. El poema pues habla un poco de él, ¿no?, de toda su vida, y acabo hablando de un pilón de piedra que me emociona porque es donde yo escuchaba sus canciones. Nos poníamos en un pilón de piedra ahí en el campo, un pilón redondo que había de grande, que no sé si era eso, pues supongo que sería para triturar triturar el trigo, la harina, no sé. Y bueno, y ese pilón estaba ahí, y se lo utilizábamos de asiento, y él se ponía con la guitarra y yo a su lado y me hacía recitales privados. Y bueno, y pues me emociona hablar del pilón de piedra, de todo un poco, ¿no?, de su vida, de los pepes, de los viajes en un 130 y en un SEA 131 al campo, a Asturias. Aquel viaje fue espectacular. Porque bueno, ir en el 131 en el año 90, nos fuimos a Asturias, recorriendo toda España, nunca había salido de Elda, pues fue algo, con 14 años, algo muy emocionante. Bueno, pues ahí va el poema. Dice así: 72 años de música en las manos, de tierra y sudor en la frente,
de risas y cariño en la memoria de los ojos. 72 años de buenos consejos en los labios, de viajes, en un 131 de cassettes que endulciaban esos viajes. 72 años de besos a guitarras, de guateques y pepes 04, de noches blancas y blancos sueños de satén. 72 años de balcones por la escuadra, de victorias y derrotas, de hambre de vida. 72 años vividos en la lluvia del recuerdo de una madre, en el beso del adiós, en las noches de un pilón de piedra donde una canción se convertía en eterna. Bueno, ahora vamos con otro poema, esta vez triste, de amor. Dice así: un silencio de llantos recorre las longitudes de la calle. El mar ha vuelto a llevarse los restos de mi piel. Un horizonte de cenizas habita frágil la espuma que pronto se hará mar. Y emigrarán tus labios hacia la punzante inquietud del olvido. La verdad que pues a veces te salen poemas tristes, aunque no quieras, aunque... no sé, son poemas que los tienes ahí dentro de ti y te salen así, te salen tristes. Bueno, os comparto otro poema, esta vez un poquito siguiendo esta estela. Dice así: la tempestad llegó para golpearnos con su hálito de hiel y escamas. Nos detuvo el instante y nos quedamos al borde de la vida. Todo lo llenó la duda. Se instalaron hospitales en el corazón y se lanzó la muerte a golpe de llanto. Y es ahí, cuando todo parecía perdido y el niño que soy lloraba tu ausencia, que apareciste para llevarte la lluvia entre los restos de tu cuerpo, para llevarte el mar de este olvido y dejarnos el sol entre las manos. Y un horizonte de abrazos infinitos en la mirada. Todo nos lo habían robado y llegaste tú, y contigo la esperanza. Bueno, pues este poema, por lo menos al final, pues tengo ese hálito de esperanza, ¿no?, que siempre es tan necesario. Bueno, este otro poema dice así: dame tu aire ahora que me falta vida. Derrámate en mí, lléname de tu viento, que tu nata me alimente ahora que me faltas tú. Dame tus manos, deja que las eleve sobre el aire. Dame tus palabras, deja que las beba poco a poco. Ya aprendí lo bello de tus estrellas, los labios que alimentaban mis noches. Ven, ahora que amanece y que me faltas, y que me falta vida, déjame descubrir tu sol. Estoy dispuesto a coser heridas, ya sangré por los dos. Bueno, y para terminar, otro poema antes de pasar la canción de mi padre. Dice así: hay una noche perdida, llena de besos y asfalto. Hay un te quiero escondido al borde de mis labios. Hay una lluvia que moja y se lleva la tiza de tu nombre. Hay un deseo atrapado en el túnel de tu alma. Hay una odisea de fuegos ardiendo en tu boca y un silencio que calla, mordiendo mis labios. Bueno, y ahora vamos con mi padre, Octavio Jover Bernabéu, con su guitarra, con sus canciones que él pues las prepara con mucho mimo y me las manda para que yo la comparta con vosotros. Hoy ha hecho una canción de su grupo, los PP04. Como ya os he comentado, es un grupo de suyo de los 70. Pues eran todos Pepes, menos él, que era Octavio, por eso la O. Y bueno, y la verdad que pues que esta canción es preciosa, se titula Perdido. Y no sé, y le tocaron ellos en los guateques de los 70, en Benidorm, en Alicante, en las salas. Pues esa canción tiene muchísimos recuerdos. Pues nada. Espero que os guste. Os dejo con mi padre, con Perdido. Nos vemos en los versos. Chao.
Si a tu lado ya no encuentro yo el motivo que nos daba de beber en cada instante, el licor de aquel amor enloquecido que se pudo derramar sin enterarme de qué sirve que vivamos nuestra vida, una historia de un amor ya sin sentido, pues tenemos mucho tiempo por delante de encontrar lo que tú y yo no hemos tenido perdido. Todo el tiempo que tú y yo ya hemos perdido, ojalá que puedas tú recuperarlo y que yo pueda encontrar otro camino perdido. Siento mucho todo el tiempo que perdimos, ojalá que puedas tú recuperarlo y que yo pueda encontrar otro camino. ¿De qué sirve que vivamos nuestra vida, una historia de un amor ya sin sentido, pues tenemos mucho tiempo por delante de encontrar lo que tú y yo no hemos tenido perdido? Todo el tiempo que tú y yo ya hemos perdido, ojalá que puedas tú recuperarlo y que yo pueda encontrar otro camino perdido. Siento mucho todo el tiempo que perdimos, ojalá que puedas tú recuperarlo y que yo pueda encontrar otro camino.
Muchas gracias, Octavio. Te esperamos la semana que viene a ti y a tu padre, por supuesto, a ver qué novedad de poesía nos traes. Que, por cierto, sé que los domingos sigues ahí haciendo recitales en Facebook, que yo, por desgracia, pues ya llevo dos o tres que no puedo verte en directo, lo veo luego en diferido, pero bueno, te veo, que sepas que te veo, aunque sea en diferido, pero te veo. Y nada, eso, que te esperamos el jueves que viene. Y pues hablando de poesía y todo esto, ves cosas muy curiosas en las redes, te das cuenta, ¿no?, de gente que, bueno, pues sus publicaciones antes eran de fotos, de algún libro, de cosas de su vida, y pues de buenas a primeras pues van conociendo a escritores en las redes. Y pues parece una tontería, pero estos escritores lo que les está descubriendo es escribir y a veces lo que es la poesía. Y te das cuenta que hay gente con perfiles que hace 2 meses pues te ponían la foto de la playa, te ponían la foto de... Perdón, estoy un poco constipado. Constipado, no tengo nada más, estoy bien. La foto de la playa, la foto de la comida, la foto de la familia, te comentaban tonterías, tal. De repente ves que empiezan a escribir poesía, que empiezan a escribir microrelatos, que empiezan a ponerte libros clásicos. Como que les has descubierto el mundo, no tú, sino esa comunidad de escritores, poetas, artistas que hay en las redes, que no son los más famosos, porque los más famosos son, como si dijésemos, el icono en el que se fija todo el mundo, pero que como parece que son, que como diría nuestro amigo Galileo, cuando hizo el paralaje y se dio cuenta que no podía medirlo porque las estrellas estaban muy lejos, y decía, los planetas se ven más cerca con el telescopio, pero las estrellas tienen que estar lejísimos porque no se las ve más grandes, ¿vale? Pues esto es igual, los que son famosos por el arte, pues ¿qué ocurre? Que son como estrellas, son inalcanzables y como no hay una conversación humana, pues poco pueden aprender o poco pueden empaparse, ¿no? Mientras que con los escritores, esa comunidad de escritores, poetas, artistas, que no llegan a esos niveles y que están en el día a día, pues compartiendo sus poemas, compartiendo sus creaciones, y además entablan diálogo con la gente, porque al fin y al cabo son normales, todos somos normales, todos somos únicos, pero todos somos personas, todos somos normales, y eso de endiosarse y dejar de hablar con la gente, pues ¿qué queréis que os diga? Algunos lo hacen, a mí no me parece ni serio ni normal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para eso somos humanos y cada uno es como es. Aparte de que todo el mundo decía que esto no se va a cambiar y sinceramente yo al principio era de esos, como diría John Lennon, call me a dreamer, but I'm not the only one, y es cierto, yo soy un soñador y no soy el único, pero está claro que somos muy poquitos y que los sueños son, porque la realidad que estamos viendo es que esto no nos ha cambiado prácticamente en nada. Ya lo que voy, no nos ha cambiado prácticamente nada, pero es eso, que la gente, hay gente, y yo conozco muchos escritores, por suerte para mí, que son gente normal, que escriben, que recitan, que dibujan, que crean artes visuales, y sin embargo entablan conversación con cualquier persona que se digne o que quiera hablar con ellos, ¿no? Y comentarles sus cosas. Y curiosamente son los que me han comentado que gente que se ha acercado a hablar con ellos por redes sociales y tal, ahora están escribiendo, pues eso, relatos, están compartiendo poesía, están sacando fuera ese aspecto suyo que no conocían, ese aspecto suyo que tenían escondido y que ha hecho falta que hablen con alguien que se dedica a ello día a día sin ninguna pretensión para sacarlo fuera. Y eso me parece muy bonito, me parece muy bonito. Y ahora, otra cosa que me parece muy bonita y además que me va a traer recuerdos de cuando yo iba al instituto, porque viene ahora nuestro compañero Lewin Morrison, que viene con su apartado Bajo la Capucha, que ya sabéis que habla de cómics, y me ha dicho, Javi, hoy puedes decirlo. He dicho, ¿de verdad, Lu? Me ha dicho, sí, hoy puedes decir de qué voy a hablar. Iba a hablar del cómic de Lobo, señores, yo eso me lo leía en el instituto, que mi compañero Sito, me acuerdo que compraba todas las semanas el cómic del Lobo y se lo traía a clase, y yo terminaba leyéndome el cómic de Lobo incluso antes que él, porque decía, mira lo que he comprado, tal, ay, qué guapo, tal, no sé qué, y como las clases eran como eran, pues mira, terminaba leyéndote el cómic en clase. A día de hoy, haced lo que os dé la gana, pero yo no os aconsejo que sigáis mi ejemplo, ¿vale? O sea, sois únicos, no me sigáis, no me copiéis. Hacerlo, innovar vosotros, que os irá mejor. Y bueno, pues entonces vamos a ir con nuestro compañero Lewin Morrison, que viene con su Bajo la Capucha, con el cómic del Lobo, nos va a hablar de él, y vais a aprender muchísimo. Así que, adelante, Lu.
¡Bajo la capucha!
¡Santa Radio, Batman!
Muy buenas, chatis y también chatos. El hombre os viene a dar la bienvenida a la sección Bajo la Capucha.
Muy buenas, queridos amigos y amigas, amigas y amigos. Bienvenidos una semana más a la sección de Radio Universo Literario sobre el mundo del cómic. Hoy, como habréis visto, vamos a hablar del cazarrecompensas más ultraviolenta y chuleta del universo DC. Vamos a hablar de Lobo, un personaje que apareció en el año 1983 por primera vez en la colección de Omega Men, concretamente su número 3, y que aparecía con un origen bastante diferente al que le conocemos. Para empezar, ni siquiera Kazanariok, sino que era de otro planeta, en el cuya extinción había provocado que se volviera loco y por lo tanto se enfrentaba al protagonista de esta serie. Después de este, al final de este número 3 de Omega Man, el personaje caería en el limbo del olvido, hasta que la colección L.E.G.I.O.N., que había aparecido a partir de los eventos de la macrosaga Invasión, y que ya habréis adivinado que se lee Legión, esta policía espacial y más, que evidentemente, para quienes conozcáis un poquito más el mundo de DC Comics, hace referencia a la Legión de Superhéroes, ese grupo del siglo 30-31 que apareció por primera vez en los años, en la colección Superboy de la época, creo, no tengo muy concreto si la Edad de Plata, la Edad de Oro, la Edad de Plata, apareció por primera vez en la colección Superboy, que entonces guionizaba Otto Preming, y que más o menos venían desde este siglo tan lejano para entregarle el anillo de miembro honorario a Superboy, ya que Superman en esta época, en la época de la que ellos precedían, era una leyenda que les había inspirado la creación de tal grupo. Es decir, que esta legión era un grupo más actual que a partir de los eventos de Invasión pues había sustituido o había tomado las funciones de los Linternas Verdes, o gran parte de las funciones de los Linternas Verdes, y que estaba dirigida, igual que ocurría con la Legión de Superhéroes, por un Brilbox, en este caso por el hijo de Brilbox, el villano de Superman más conocido como Brainiac. También luego sería dirigido por el nieto de Brilbox. Y claro, estos personajes, normalmente estos herederos de Brainiac, estos Brilbox, 2, 3, 4, 5, siempre han distinguido por ser, digamos que moralmente dudosos o incluso a veces incompetentes, dependiendo de quién fuera, sobre todo porque fueron una creación de el mismo creador de Lobo. O al menos uno de los creadores de Lobo, ya que Lobo es creado por Roger Schiffler, el guionista Roger Schiffler, y el dibujante Kate Giffen. Ya sé que a quien conozcáis un poquito más el mundo del cómic, Kate Giffen os suena más a un guionista dibujante ya bastante popular, y sobre todo por el contenido de comedia, de situación, algo más realismo, cómic de superhéroes más realista, con ciertos héroes con fallos y demás, creador por supuesto del ese cómic famoso de las editoriales independientes que es Invencible, y de sus spin-off. Por supuesto, evidentemente, que ya conocéis el trabajo de Kate Giffen y sobre todo en su mítica etapa en la Liga de la Justicia junto a junto a J. Demitis, pues sabréis que es muy dado a la comedia de situación, a crear unos personajes muy, muy centrados en la en lo cómico, en lo a veces, vamos a decir, paródico, costumbrista, bueno, costumbrista en el sentido de que son personajes realistas en el sentido de que tienen unos fallos, como ya acabamos de decir, fallos de estos, que no son el superhéroe perfecto. Sin ir más lejos, yo creo que el mayor logro para su Liga de la Justicia fueron, para su forma de narrar la Liga de la Justicia, fue sobre todo ese Kyle Gardner poseído por el espíritu de Sylvester Stallone, que acababa quedando amnésico, y sobre todo, como no, Buster Gold y Blue Beetle, los cuales daban ese juego de superhéroes idiotas, siempre torpes, que acaban siempre metiendo de alguna forma en líos al miembros como Batman, el detective marciano y demás. Y evidentemente Legión, y este Lobo que aparecerá como miembro posterior de esta Legión, va a tener ese espíritu. Para empezar, el Lobo que aparecerá, el Lobo este que volverá a de alguna forma a caer en manos de uno de sus creadores. Kate Giffen es un personaje no es tan musculoso como el lobo que luego conoceremos a manos de Simon Beasley o los británicos Simon Beasley y Alan Grant, sino que será un lobo que también quedará amnésico, quedará impotente, será sin poderes, ya que Bill Box encontrará una forma de quitarle su factor de quitarle alguno de sus poderes más aterradores y demás. Ese poder, evidentemente, el que le quita Bill Box es el de ser capaz de autoclonarse. Pero bueno, este personaje evidentemente también nos mostrará que la mayor debilidad de Lobo son los delfines, de los cuales él está como enamorado, es la única criatura del universo que le encuentra bella y a la cual sufre al verlos sufrir y demás. Vamos, que es su taloncito de Aquiles. Y bueno, pues será miembro de esta legión durante algún tiempo y finalmente pues ocurrirá lo que ya todos conocemos, se le dará una colección en los 90 que a manos sobre todo, principalmente las principales etapas serían a manos del escocés Alan Grant, que había participado en varias etapas de Juez Dredd para la revista 2000 AD. Y el dibujante bastante curioso y muy dado para muy propio para la ultraviolencia, el sexo y demás, Simon Beasley. Contar que bueno, principalmente la ultraviolencia, la actitud un tanto pasota, machista, la ética del propio lobo, que muchas veces es pese a ser ese carácter un tanto como de siempre decir, hablar de él como el hombre y tal, es un profesional y nunca rompe un contrato como con esta recompensa, aunque a veces le encuentra alguna pega, como decir, una vez ser capaz de, una vez que ha entregado a una de sus presas, dejar que esa misma presa, antes de irse, le contrate para que le rescate e irse con ella. Y cosas así. El tema es que, evidentemente, el lobo hay que verlo como una parodia de personajes que eran muy famosos en aquellos años, como son Wolverine, Punisher y tantos otros de esos héroes oscuros y ultraviolentos tan propios de la editorial Marvel en aquella época. Cierto que sí, hombre, vamos a encontrar en sus cómics una ultraviolencia, vamos a encontrar gore, vamos a encontrar muchísimas cosas, vamos a encontrar actitudes auténticamente extremas, pero muchas veces se ve que se hace desde el intento de parodiar ese tipo de cómics y sobre todo cuando se sabe que uno de sus principales guionistas, Alan Grant, es, como pasaba con el señor Steve Ditko, un tío un gran conocedor de algunos tipos de filosofías y no es muy dado a ser como ocurría con el caso de Frank Miller, no es muy gran amante de las armas ni de políticas conservadoras o fascistas, sino más bien todo lo contrario. Entonces, luego acaba convirtiéndose en una especie de forma de criticar, mostrando violencia, criticar la violencia mostrando violencia. Algo muy parecido a lo mejor lo que ocurre con películas como La chaqueta metálica, Apocalypse Now o Platoon en el cine. O sea, mostrar la crudeza de la guerra para poder hacer un alegato contra la guerra. Evidentemente el lobo con el tiempo pues ha ido evolucionando, tiene su cuadrilla de seguidores que han esperado desde hace años una película de este superhéroe, este último cazario, que según su origen más famoso, era un adolescente que decidió que como quería ser el único cazanario, pues le creó como trabajo de fin de curso un virus con el cual exterminó a casi toda, no a toda su raza, ya que quedará viva su odiada profesora de cuarto grado. Ya os digo que hay mucho humor en la colección de En las andanzas de Lobo, hasta el punto de que también vamos a encontrarnos un especial en el cual el conejito de Pascua encargará secuestrar y asesinar a Santa Claus. O también, bueno, un montón de... sino ya os digo que las aventuras, las burradas, todos los argumentos de cada una de las aventuras de Lobo rozan siempre esa absurdez que hace único al personaje, que si no nos quedamos en la superficie, tiene mensajes muy, muy, muy interesantes, ya que, bueno, nuevo lo repito, no ha caído en guionistas malos ni tontorrones, como ha podía pasar con muchos cómics de los años 90, e incluso de principios de los años 2000, la llamada crisis de los cómics, sino que cayó en manos de guionistas principalmente británicos y que habían pertenecido de alguna forma a la llamada invasión británica, que tan buenas ideas trajo al mundo del cómic. Con los nuevos 52, famosos nuevos 52, Lobo sería cambiado, renovado completamente, pero esta especie, este Lobo, que era un oficial de la corte de Cazanariak, el hombre de confianza del rey de Cazanariak, que descubría que el rey estaba envenenando el planeta e intentaba exterminar a su raza, se rebelaba contra él y luego no lo encontramos en su propia colección o en aventuras de Supergirl, ejerciendo una serie de aventuras que hacían que, bueno, ejerciendo una serie de acciones que no eran las del Lobo original, que había enamorado al público y tal. Y bueno, la verdad que todos los lectores clásicos, incluso los lectores nuevos, se mostraron totalmente en contra de esta nueva versión, así que enfrentaron a el Lobo clásico contra este nuevo Lobo y finalmente pues ganó el Lobo clásico, que era lo que estaba predestinado en esta aventura. Y este Lobo nuevo acabó encerrado en una prisión, en una cápsula donde Green Lantern jamás le dejaría escapar. Y desde entonces, pues, los cómics DC vuelven a tener a este Lobo, un Lobo que ha demostrado por sus habilidades de ser capaz de regenerarse a partir de una sola célula, una mísera célula puede regenerarse completamente, capaz de sobrevivir en el espacio exterior, eso permite que su motocicleta espacial pueda viajar entre planetas sin que él sufra daño alguno, con una resistencia y superfuerza que le igualan al propio Hombre de Acero. Incluso se han enfrentado varias veces, haciendo que el propio Hombre de Acero llegue a morder el polvo. ¿Qué más os puedo contar? La verdad que podríamos estar horas y horas hablando de las aventuras de este personaje. Solo decir que ha tenido ya por fin un debut en vivo en la segunda temporada de la serie Krypton. Tuvo una especie de película de bajo presupuesto en la MTV, recuperaba este famoso especial donde el conejito de Pascua ordenaba a Lobo cazar y asesinar a Santa Claus. Y ahora mismo se está esperando que se haga la adaptación dentro del DCU, o sea, del universo DC, del universo cinematográfico DC, para que por fin tenga esa película que tanto se ha merecido. Ya despedirme hasta la semana que viene, que os traeré algo relacionado con Marvel Comics.
Muchas gracias, Lu. Te espero mañana en la corte de Bizarra, que ya me ha contado un pajarito de qué vais a hablar. Me parece muy interesante que vayáis a hablar de la familia Adams, porque todo el mundo está acostumbrado pues a las pelis, estas últimas que han hecho y tal. Y no sé si vais a hablar de las últimas pelis, si vais a hablar de lo que era la familia Adams en los 60, de qué vais a hablar exactamente, pero me parece fantástico. Y yo voy a escucharos mañana, porque de vosotros aprendo un montón. Y luego, pues, siempre se puede aplicar a los escritos, se puede aplicar a muchas cosas, incluso a pensamientos que tenga uno, ¿no? Así que te espero mañana, Lu, que vendrás con Olga, seguro ahí a tope los dos, y nos vais a contar cosas muy curiosas en la corte bizarra. Y ahora, pues, para nuestros oyentes, ya estamos a punto de cerrar el martes. Ha sido un martes fantástico, yo me lo he pasado pipa, con nuestros colaboradores. Hablando con vosotros, contando mis historias, olvidándonos un poquito, o intentando olvidarnos un poquito de esto que nos azota desde el mes de marzo. Y qué pena, ¿no? Que lo vuelvo a recordar. Es que estoy ahí, taca, 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 y dices, tío, eres un pesado. No haces más que recordárnoslo. Déjanos en paz ya, tío. Pues sí, os voy a dejar en paz, os voy a dejar descansar y os voy a dar las gracias infinitas por haber estado ahí con nosotros en el programa acompañándonos como hacéis desde hace ya 4 años. Así que paséis buena noche y descansad.